Cambiale al dial. Es la hora de la comunicación comunitaria.
Tu propia radio en tu propio barrio.
Conocé los medios de comunicación comunitarios de todo el país.
With extreme prejudice to try to terminate our mission. This is Radio Clash. Consider your position. Big business, that's what I can download. From the ministry of whitewash.
Bien, regresamos aquí en el periodístico de La Nueva Mañana. ¿Te acordás, Fede, que hace 15 días habíamos hecho la primera columna de radios comunitarias?
¿Cómo me voy a olvidar?
¿Cómo es
de aquella mañana?
Exacto. ¿Qué?
De aquel encuentro, de aquella salida vía telefónica que hicimos en conjunto.
Un duplex, medio improvisado, pero un duplex al fin.
Con una radio de Salto.
No, era de Paysandú, Horizonte FM era.
Mirá vos.
Exacto. Así que, bueno, prosiguiendo con nuestra línea y nuestro espacio justamente de darle difusión a las radios comunitarias, al trabajo que vienen haciendo los comunicadores comunitarios aquí en nuestro país, queremos en esta ocasión dar a conocer otra de las emisoras. En este caso, viajamos hacia la capital, venimos después de aquel viaje por Paysandú.
No nos dio la nafta y bueno, nos quedamos un poquito más cerca.
Más de entre casa, nos vamos más precisamente a Colón para conocer la realidad justamente de una radio que ya viene hace tiempo trabajando en la zona, justamente como es Corsaria. Pero para conocer en detalle justamente de qué se trata esta iniciativa de radio comunitaria que ya se viene plasmando hace tiempo, estamos en contacto telefónico justamente con Nicolás Escarón, que es miembro justamente de la Corsaria y a la cual ya saludamos en este momento. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andan ahí en los estudios? Ambos compañeros, de colegas del éter. Bueno, estamos acá en Colón mirando cómo llueve constantemente.
Abundantemente llueve.
Sí, sí, sí.
Bien, te agradecemos mucho por...
Está la torta frita pronta ahí, ya no hay nada.
No, acá no, pensé que nos estabas diciendo ahí, ya es como nos mandábamos para Colón.
No, acá no, todavía no hay novedades. Pero
Diego me prometió hoy un vaso de algo fresco y yo todavía lo estoy esperando.
Pero sí, desde que arrancó el programa, pero bueno, pasa que no me dejás ni 5 minutos salir a buscar algo a la cantina. Tenés que darme 5 minutos. Me tienen trabajando todo el tiempo, ese es el tema. Demasiado exigente el trabajo acá. Nicolás, te agradecemos realmente mucho por tu tiempo y para poder justamente contarle a toda la audiencia de qué se trata lo que es Corsaria, esta radio justamente que integra ECOS, la Federación de Radios Comunitarias, y que está ubicada en el barrio de Colón, ¿es así?
Exactamente, nosotros somos una radio comunitaria, integrante de la ahora Federación de Radios Comunitarias. En el último congreso se cambiamos la denominación, éramos una coordinadora de emprendimientos que teníamos en común lo que para nosotros es una radio comunitaria. Básicamente eso nos unía, más allá de la gran diversidad que hay entre los emprendimientos, ¿no? Nosotros nos diferenciamos de aquellas agrupaciones que consideran, ONGs o de propiedad común, colectiva. Nosotros somos radios que no tenemos, consideramos que los medios de comunicación no tienen que tener propiedad privada, que consideramos que somos las legítimas voces de las organizaciones sociales, básicamente, por lo tanto levantamos banderas de autonomía, también de abrir el espacio para que ese pueblo organizado tome la radio y no simplemente difundir las actividades, sino más que nada lograr cambiar la lógica de los medios de comunicación. Por eso hablamos de la democratización de los medios de comunicación, que no es otra cosa en verdad que democratizar la sociedad. Sí. No estamos hablando en abstracto de queremos democratizarnos nosotros y sabiendo o negando que el resto siga como está. En este sistema no puede haber democratización de los medios, porque todavía existe la propiedad privada, existe la explotación del hombre por el hombre, existe los intereses mezquinos del capitalismo. Pero bueno, queremos ir de la mano de ese gran frente social que existe en favor de vivir en otro sistema.
Claro.
Y nosotros estamos en esta trinchera de la comunicación, como hay otros que están luchando desde un sindicato, desde un gremio estudiantil.
Claro. Cada uno desde su frente.
Claro, nosotros estamos ocupando este lugar simplemente, y nuestra humildad y nuestros bajos recursos también evidencian de alguna forma en qué situación está el pueblo en esta lucha por una vida más digna. A veces, tal vez bastante precario en circunstancias, pero sabemos que crecer y despegarnos de esa realidad un poco genera muchas contradicciones, ¿no?
Claro, ahora, Nicolás, te quería preguntar justamente, como evidentemente se nota un fuerte contenido ideológico, ¿sí? Y una intención comunitaria también muy notoria, queremos consultarte acerca de cuál fue el germen inicial, digamos, cuáles fueron los motivos fundamentales que dieron origen a Corsaria FM y en qué momento fue.
Bien, nosotros tenemos que remontarnos al año 1996 con las ocupaciones de estudiantiles, una gran ola de ocupaciones en secundaria.
Ajá.
Contra la reforma de Rama, contra la reforma del BID, como decíamos nosotros. Bueno, y ahí empezamos a usar transmisores de frecuencia modulada para transmitir lo que nosotros consideramos que era nuestra verdad, en función de que los medios de comunicación se encargaron, los medios de comunicación, como nosotros le decimos empresas de comunicación, se encargaban de contrainformar, de decir que en los liceos había orgías y que parecía que lo único que estábamos haciendo era jodiendo, ¿no? Y rompiendo la pelota, y que no nos importaba un carajo la educación pública. Y bueno, nosotros ahí dijimos, bueno, hay que tratar de difundir. Creo que la radio ahí funcionó como antes otrora funcionaba un volante, un muro, ¿no? Nada más que aggiornado a la época. Bueno, era más novedoso una radio. Ahí se formó una coordinadora de radio. Después, con el tiempo, aquí en el barrio tuvimos una experiencia muy interesante que se llamó el Quijote FM.
Ajá.
Que en el año 2002 fuimos allanados por el gobierno de Jorge Valle, en un operativo del Ministerio de Defensa muy violento, con armas, con militares encapuchados. Y bueno, y ahí quedó un poco el germen de lo que después fue Corsaria. De ese emprendimiento del Quijote, es más, surgieron dos radios.
Una en Peñarol.
Una en Peñarol, sí. Una radio activa. Y este es Colón, Barrios Hermanos. Así que como la hidra de mil cabezas, cuando le cortaron la cabeza al Quijote, sí, surgieron dos radios, ambas integrantes de la federación y con muy buenas relaciones. O sea, simplemente se fue dando que una salió primero.
Sí.
Los otros integrantes del Quijote demoramos más en el proceso de reconstruir de vuelta al medio. Ya cuando empezamos a proyectarlo, nosotros vivíamos en este lado del barrio, en Pueblo Ferrocarril, en Colón, y bueno, decidimos empezar de vuelta a retomar ese hecho histórico de que el barrio tuviera un medio de comunicación comunitario. Es un espacio vacío y nosotros no teníamos otra que como que llenarlo. Había demanda, había necesidad, y eso es fundamental, ¿no?
Bien.
Eso es lo que genera la legitimidad.
Ahora, evidentemente un medio comunitario lo fortalece su gente, los que hacen la radio, pero también justamente los que son justamente y están en la audiencia, esa audiencia que también forma parte activamente. ¿Quiénes han sido los que desde un principio y hoy en día también han formado parte activa justamente haciendo Corsaria? Digamos, vecinos que se arrimaron de un día para otro, un grupo relacionado con alguna organización, ¿cómo se ha estructurado la organización de Corsaria?
Comienzo así, la génesis, tiene que ver con un oyente de Quijote, que siempre se quedó con las ganas de ir para, o sea, cuando se decidió a el tipo,
sí,
a ir acá al Quijote a hacer un programa, él fue el día, fue un día, al otro día nos allanaron la radio. El tipo se quedó muy mal.
Sí.
Y ese muchacho insistió muchísimo, me insistió muchísimo a mí, que era, había sido uno de los integrantes del Quijote, tal vez uno de los más referentes, porque era el que hacía el informativo. Y me rompió tanto las pelotas que en verdad empezamos a reunirnos para decir, bueno, vamos a hacer la radio de vuelta. Ahora, uno que ya había hecho una, digamos, y que había terminado tal mal, indudablemente te queda todo un montón de sensaciones de fa, esto es muy difícil, esto va a ser un disparate, bueno, pero... Uno ve ahí que la gente que escuchaba la radio y los compañeros que habíamos hecho en esos apenas 2 años del Quijote, generaron que enseguida la segunda reunión ya fuéramos 7, 8, 9, que fuera más fácil organizar toques para conseguir dinero, que fuera más fácil conseguir la plata para comprar un transmisor. O sea, había mucha gente esperando que alguien tuviera la idea. Creo que la gente en los barrios respeta un poco... ¿quién es el portador de la idea? O sea, a mí me encanta que haya una comparsa en mi barrio, pero
sí,
como que si no hay, espero que los que la sacaban, les doy manija, ¿no? Les
sí,
digo, bueno, ¿y la comparsa? O sea, es muy difícil que a mí se me ocurra pasar por encima, ¿no? Es una especie de respeto.
Respeto colectivo, por si alguna
claro,
forma.
Claro, y que mucha gente estaba esperando que a nosotros se nos ocurriera, nos preguntaban, nos arengaban, en función de que nosotros estábamos haciendo otras cosas, estudiábamos, empezamos a tirar de vuelta, empezamos a, yo qué sé, vendíamos cosas acá en el barrio, estábamos haciendo otros proyectos y nos decían, che, ¿y la radio? Y vos empezás a percibir que la gente te asocia con algo, ¿no?
¿Cuántos son hoy en día en la radio trabajando?
Y mirá, te cuento que hay una particularidad que tiene la radio, que la radio eligió salir desde un club que estaba en peligro de derrumbe.
Ajá.
En el año 2005. Y desde ese momento somos además encargados del club, donde, bueno, recuperamos la personalidad jurídica, lo reconstruimos, el Club Libertad Colón, aquí en el barrio. Eso nos llevó a que esté más amplio el panorama, o sea, la radio un poco integra el club, y el club integra la radio, y hay una realidad de unos 10 vecinos que están vinculados directa o indirectamente, porque en verdad nosotros ahora lo vemos de un lugar más amplio, ¿no? Nosotros somos encargados del club. Este club tiene una radio, pero además cobija a los niños de la escuela pública para que hagan gimnasia, además tiene karate, además tiene baby fútbol, además tiene formativas de básquetbol, además tiene otras actividades sociales, además se lo prestamos a los jubilados o a los niños de una ONG que trabajan con botijas en situación de calle. Un poco la radio se bifurcó y tenemos un poco la cabeza más amplia, lo cual nos ha generado que tengamos mucho más problemas. Si ya es un problema hacer una radio, generar un centro social con una cancha de básquetbol techada, con vestuarios, con salón social, todo a medio hacer, haberlo recuperado de que se cayera, porque el club estuvo a punto de hacerse mierda después de aquel temporal de 2005. Bueno, no estamos en esa realidad, lo cual hace que los plenarios de la radio se hable de la radio solamente en un porcentaje del mismo, ¿no? Después se enfoca en otras realidades. 10 vecinos, aunque es muy fluctuante, ¿no? Es muy fluctuante, vinculada o comprometida con el club, capaz que hay muchísimos más, hay como 150 socios. Después el trabajo creo que está en la espalda de 6, 7 compañeros que son los de fierro, pero fluctúa mucho, lo cual no nos parece mal, ¿no? Nos parece que es la realidad también de las organizaciones sociales, ¿no?
Nicolás, sin lugar a dudas, ustedes han asumido como radio un compromiso con las diferentes organizaciones sociales.
Sí.
Te contamos que también hace 15 días estábamos realizando lo mismo, teniendo un contacto en directo, pero con una radio en Paysandú, Radio Horizonte, que justamente se encuentra inserta dentro de una organización también Horizonte, con personalidad jurídica, que también realiza este tipo de actividades como ustedes, comprometidas con un merendero barrial, en fin. Ahora, tú mencionabas al comienzo de la nota lo de, bueno, replantear los objetivos de las radios en el marco de una cultura capitalista. Ahora bien, además de lo que tiene que ver el vínculo con esto que vos mencionabas con el club y demás. ¿Cómo asume la responsabilidad social la radio, pero ya en su programación?
Bueno, es una muy buena pregunta. La programación es un tema que nos ha llevado muchísimo tiempo de debate. Nosotros principalmente entendemos que la radio es una unidad. No creemos que sea el único modelo de radio comunitaria, ¿no? Creemos que hay muchos. Hay unos que pueden ser, bueno, que vengan los vecinos y hagan programas. Nosotros no vamos por ese lado, ni por ese camino. Vamos por el lado de que la radio es una unidad y que tiene que haber una comisión de programación, la cual discuta qué programación queremos y qué programación aporta a la transformación barrial. A veces ustedes manejan términos, digo ustedes los estudiantes, yo nunca estudié comunicación, pero conozco porque he leído a forma materno, lo que es la prealimentación. Y nosotros consideramos que en estas radios que promueven cambios estructurales, la prealimentación no nos significa prácticamente nada, aunque sí está bueno saberla, ¿no? Nosotros queremos conocer, porque si vamos a la realidad de nuestro barrio tendríamos que pasar o siguiendo determinadas reglas de la demanda, tendríamos que convertirnos en una radio que pase cumbia villera, tendríamos que simplificar el lenguaje, tendríamos que hacer un montón de cosas. Y ojo que la radio está hecha por trabajadores y por desocupados, acá no hay ningún egresado de la universidad. Pero nosotros consideramos que la radio, la programación es una unidad y discutimos en ella en función de qué cosas podemos cambiar y no apuntamos a la cantidad, apuntamos a la cualidad, apuntamos a que se, primero sabemos que son muchas etapas de formar un grupo de oyentes que sean activos, que sean oyentes, que nos ayuden más adelante a seguir discutiendo de programación para ver de qué forma podemos seguir promoviendo cambios desde el éter. Nosotros ahora en esta etapa apostamos a eso, apostamos a hacernos de un grupo de oyentes no elitista, no es un planteo elitista, un grupo de oyentes que tengan ganas de trabajar, ¿no? Que tengan ganas de participar, que tengan ganas de que compartan nuestra línea de transformación social, porque sabemos que somos pocos y con los que somos no vamos a transformar nada. Apenas hemos podido hacernos cargo de un club, falta muchísimo, estamos conectándonos con otros compañeros de muchas organizaciones sociales de la zona, queremos que escuchen la radio, pero queremos sobre todo que hagan radio. Y después veremos qué pasa. Nosotros no somos los dueños, la verdad. Nosotros somos portadores de una metodología. Claro. Nada más. No de un plan acabado, ¿no?
Ahora, digamos, todo ese sustento justamente de trasfondo que tiene la radio, cuando uno sintoniza Corsaria, lo ve materializado en programas, en justamente una grilla musical, en una selección, en un estilo de conducción. ¿Cómo podrías describirle a la audiencia cómo es la programación de Corsaria? Digamos, ¿tiene programas para todos los gustos? ¿Tiene un estilo...?
Sí. Nosotros tenemos un programa, ahora no estamos saliendo, que no se está dando por un problema de un transmisor que tenemos que poner todas las energías en arreglar un transmisor más grande. Ajá. Pero la programación a todo el año pasado y en estos años ha sido de un informativo diario de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, donde se manejan... se toma como sujeto de la noticia al obrero. Nosotros hacemos un análisis clasista de la información, o sea, transformando un poco lo que hacen los medios, al revés, ¿no? O sea, los medios cuando hay un piquete de un supermercado, las empresas de comunicación, lo primero que dicen es que está cortado el tránsito en función de lo que le interesa a los que están en el auto, ¿no? Nosotros a esa noticia que la damos también, la damos desde el lugar en el que está cortando el tránsito, que por algo lo está cortando, y que es nuestro compañero de clase, en ese caso un trabajador. En ese esquema se basa todo el informativo. El informativo es de organizaciones sociales, el sujeto es el trabajador, el trabajador organizado, la persona que... El explotado, ¿no? Es un informativo desde y para los explotados del mundo, diría yo. La música trata de referenciar eso, ¿no? O sea, no es que no pasamos un rock comercial, porque nunca nos metimos en el detalle ese, porque no entendemos bien qué es alternativo, que no, hay muchas discusiones al respecto. Ajá. Tratamos de que sea acorde. Sí, la música no es el principal eje de la radio. Hay otros compañeros que hacen radio que sí le dan más importancia, y está bueno que haya esa diversidad. Nosotros no. nosotros lo relegamos a un segundo plano, el tema musical. Y después, bueno, los fines de semana hay programación de las organizaciones sociales, por allí hay programas de feriantes, los feriantes tienen un programa en la radio, que con su realidad, también tienen programas, organizaciones sociales, también tienen programas algunas organizaciones de jubilados, en fin, nosotros estamos de los sábados y domingos a abrir la cancha.
El programa ese que contaba de los feriantes, me comentaron que lo hacen mismo desde la feria.
Sí, sí, se hace con un
pintoresco, celular. Debe ser.
Sí, sí, porque se escuchan los gritos y todo el pregón del feriante, la verdad que está muy bien, y aparte de cada vez más los feriantes se empiezan a llevar radios para escucharse, ¿no? Para escuchar lo que está pasando, y eso genera muchas cosas interesantes, ¿no? Como avisarse determinadas cosas, como unirse más. Ha sido un éxito total ese programa, la verdad que estamos muy contentos, y desde la feria se llama. Y bueno, un poco eso es la programación. Después tratamos de que la estética se note en los piques, ¿no? En los piques institucionales, donde tratamos de tomar postura y no de decir, estás en Corsaria, pipo, ¿no? Sí. Tratamos de que los piques sean recién sobre temas sociales y que sean como campañas publicitarias al mismo tiempo, ¿no? Así hablamos sobre el aborto, sobre la legalización de las drogas, sobre la represión policial, sobre la libertad de expresión, sobre, bueno, los asuntos que nosotros tenemos postura en función de que somos una radio que nos consideramos de izquierda, y que hacemos política, como hacen todos los medios. Algunos hacen política de izquierda, otros hacen política de derecha, otros son fascistas, como la mayoría de las empresas de comunicación de este país. Pero no hay nadie que sea político, ¿no? El que dice más o menos está diciéndolo de una forma, el que oculta está ocultando por algo, el que todo el tiempo tiene una programación estúpida está generando una política de la estupidez. Nosotros tomamos postura y nos hacemos cargo, ¿no? Y damos nuestra verdad, que es la nuestra. Nada más que lo decimos, ¿no? No nos disfrazamos de objetivos ni de imparciales. No somos partidarios de ningún sector. Somos, sí, portadores de una ideología que creemos que es la que sintetiza a las organizaciones sociales y al pueblo. Una pequeña parte de ese segmento que aporte desde su tierra a la transformación social.
Nicolás, ¿y de qué fuentes se valen para justamente dar una mirada diferente en lo que tiene que ver con la noticia?
Bueno, las propias organizaciones tienen sus medios hoy en día, ¿no? Los sindicatos tienen sus páginas, las organizaciones sociales y barriles también tienen sus oficinas. Esos son nuestros principales medios. También la conversar con los compañeros es muy importante, llamarlos por teléfono, preguntarles. No puede ser que para hablar con un sindicalista le terminemos leyendo el diario El País y lo hagamos de forma textual. Ojo que nosotros también lo leemos porque queremos saber qué dicen los medios, ¿no?
Claro.
Pero no podemos dar como fuente válida algo cuando podemos llamarlo por teléfono al tipo y preguntarle, ¿no? Después, bueno, todo, creo que usamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Internet, indudablemente, para las cuestiones internacionales se convierte en algo fundamental y liberador respecto a las opciones que hay ahora de encontrar páginas de otras realidades similares a las nuestras, pero que están laburando en otros países del mundo. Por suerte, la realidad que existe acá se reproduce en México, se reproduce en Europa, se reproduce en América. Y tratamos de conectarnos con esos emprendimientos autónomos para generar una red de noticias sin descartar como fuente ningún medio, ¿no? Inclusive los que nosotros les llamamos empresas, porque también marcan una realidad y marcan una agenda. Nos interesa analizar por qué agendan las noticias que agendan, pero no se las reproducimos y tratamos de generar la nuestra, ¿no?
Claro. Ahora, a mí me queda como picando eso que tú mencionás, la empresa de como medio, ¿no? Ahora, ¿hay una forma diferente de gestionar un medio de comunicación que no sea en el contexto actual, ¿no? Que no sea el de una empresa.
Por supuesto, sí. Las empresas de comunicación son aquellas que venden contenidos, entretenimientos y noticias y buscan la máxima ganancia. Eso es una empresa de comunicación. Que es igual que cualquier empresa, ¿no? Vos tenés una empresa de curitas, vas a ver de qué forma abaratás los costos, cuánto es el laudo mínimo que le puedes pagar a un empleado, ¿no? Ese es el sistema esquemático del capitalismo. Los medios de comunicación son empresas y por lo tanto, si mañana, por eso siempre dicen, la gente quiere, la gente quiere sangre, le damos sangre, la gente quiere sexo, le damos sexo, y si la gente quiere lo que quiera, le damos lo que quiera, ¿no? Es una cuestión clásica de la oferta y la demanda. Ustedes no sé si deben tener economía ahí en la facultad, ¿no? Uh-huh. Y es algo científico y no se discute. Bueno, nosotros decimos que sí, que las radios comunitarias en este sistema tienen que empatarla, tienen que sufrir. O sea, nosotros vamos a dar una programación que no sea la más vendible. Y no descartamos vender publicidad, es más, esta radio lo hace. Pero si al tipo no le gusta, si al tipo no le cabe, mala suerte, jodete. Y nosotros también nos jodemos, ¿no? Tenemos que andar después recatando plata para pagar la luz, no sé dónde. Tenemos que hacer un festival, un baile. Estas radios no son rentables, ¿no? Cuando se convierten en rentables son una presa. No son rentables en este fenómeno y en este sistema. Pero esa rentabilidad no significa que no existan, ¿no? Y ni que no la empaten, ni que no logren, inclusive hasta satisfacer algún salario de algún compañero que tenga que laburar, lo cual está previsto por la Federación de Radios. Sí. Pero no van a dar ganancias, van a tener siempre problemas económicos en función de no dar su producto, o sea, yo en la empresa de curitas hago curitas, en mi producto no puedo convertirlo en mercancía porque yo tengo una responsabilidad política. No puedo convertir mi audición periodística en un producto. No la puedo convertir porque ahí lo prostituyo. Entonces yo tengo que generar otros parámetros que trasladado a la empresa de curitas, bueno, yo creo que también se puede hacer. El tipo puede pagarle por encima del laudo a sus trabajadores, puede generarles condiciones de laburo tales que haga que no sea competitivo con otra empresa. De curita, si le gane, veremos si, bueno, tal vez tenga que cerrar o tal vez tenga que socializar sus ganancias con los trabajadores y convertirse en una cooperativa. Nosotros estamos un poco en ese tipo de discusiones. No sé si me explico.
El tema de las radios comunitarias, como vos decías, evidentemente no están pensadas para dar justamente ganancia. Lo que hay que hacer, la magia justamente de la gestión, es para que no tenga pérdidas, ¿no? Porque si no, hasta cualquier proyecto comunitario se vuelve insostenible.
No pueden dar pérdidas. Ahora, estamos condenados a empatarla, estamos condenados a pelearla, estamos condenados a que todos los que trabajen en ella sean militantes y que dos por tres tengan que remangarse los brazos y darle que tarde. Y bueno, y entre otras cosas que nos faltan, y esto mire que no se lo digo para joderlo, porque yo sé añares que laburo en radios comunitarias, y hay una escasez tan grande de profesionales y de tipo como ustedes que estudian, que es un factor preponderante en por qué somos tan humildes. Uno dice, bueno, esta gente que la U estudia en una facultad pública y que después va a hacerle los móviles a Kessman, o va a laburar para haciéndole los móviles una radio comercial, ¿cómo hacemos para que se empiecen a acercar a estos medios, para que aporten todo ese conocimiento que está faltando, indudablemente? Porque acá, para que una radio sea no de pérdida, se mantenga, crezca, logre posicionarse mejor, se necesita un montón de militantes, un montón de convicciones, pero también un montón de conocimiento. Que nosotros tenemos gran parte de él, pero hay otro que está ahí, donde ustedes hacen radio, y lamentablemente ahí hay un trasiego hacia las empresas de comunicación y no hacia esos lados. Ojo, la responsabilidad también es nuestra, pero creo que también es compartida, ¿no? Que hay muchos estudiantes que no lo tienen como opción, o por un tema económico, o por un tema de fama, o por un tema de rentabilidad, volcarse para estos lados y dar una manito. Acá, en este barrio, creo que en 20 años conocí a una sola botija que, licenciada en Ciencia de la Comunicación, que vino y dijo, bueno, voy a dar una mano. En 20 años una me parece que es bastante poco, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente hay un problema, bueno, eso es una cuestión acá muy tratada, ¿no? De inserción laboral, de lo que es justamente el comunicador, no por falta de aptitudes o de capacidades, sino justamente por, bueno, lo complejo del mercado en el rubro de la comunicación hoy en día, que si bien brinda una amplitud de posibilidades para trabajar, digamos, los medios cada vez son más y las posibilidades son mayores, el hecho de que en realidad la profesión para la cual uno estudia, digamos, en la práctica la puede realizar cualquiera, y hasta capaz que mejor, Evidentemente complica justamente el tema laboral, pero bueno, en realidad tiene que ser así también de cierta manera, porque la comunicación justamente es algo que nos pertenece a todos, como hablábamos justamente al principio, es un derecho que nos atraviesa a todos y que en realidad lo ideal, me parece a mí, sería justamente de que todos pudieran empoderarse de ese derecho que es la comunicación y no esté como hoy en día, que está justamente concentrada en grandes empresas que manejan.
Sí, sin duda. Igual, lo más importante de apoderarse del medio no es específicamente saber cómo se elabora una noticia.
Claro.
Creo que los vecinos lo que pretenden, lo que nosotros queremos es que participen donde sería la exclusión de la figura del patrón en una empresa capitalista, que es el plenario de la radio. Después creo que, como pasa con un carpintero, si mañana si nosotros estamos en una realidad donde precisamos un carpintero, el carpintero ejerce una autoridad sobre el resto cuando hay que hacer una silla o una mesa. Y eso no es que me esté mandando, simplemente está ejerciendo una autoridad por su sapiencia. Respecto a la comunicación, aquí en estos lares hace mucha falta el conocimiento que ustedes detentan. No para que nos manden, sino para que ejerzan este conocimiento en pos de una estrategia política y social que la van a dar los vecinos seguramente en el plenario, en igualdad de condiciones con los técnicos.
Exacto.
Pero bueno, ojalá que esta realidad de la nueva ley, y que ahora somos legales y que no nos pueden allanar y que tengamos posibilidades de generar dineros más sustentables, logre abrir una veta laboral para esos trabajos. Acá hay mucha gente del barrio que no le interesa laburar en la radio, pero le interesa mucho la radio. No sé si me explico.
Sí.
Ojalá que esos nuevos emprendimientos abran la puerta y que no tenga que ir ningún joven más licenciado en ciencias de la comunicación a hacerle un móvil a Alberto Kessman. Perdón que reitere el ejemplo, pero conozco alguno.
Está bien.
Que sabe un montón y tiene que ir a laburar con un tipo que es un analfabeto de la comunicación, a laburar por una pasantía de 700 pesos. Y ojalá que la realidad cambie, que todo ese conocimiento se vuelque a un proyecto que tenga que ver un poco más con transformar la comunicación, que en definitiva nos va a ayudar a que se transformen en otras cosas, ¿no?
Nicolás, para ir cerrando ya la nota, te agradecemos desde ya estos minutos que nos has brindado, pero quisiéramos conocer también un poco cómo se proyecta la radio a futuro, bueno, si tienen previsto la incorporación de nuevos programas, en fin.
Sí, nosotros, ya como te decía hoy hace un rato, somos portadores de una metodología. Nosotros estamos acá, somos una radio comunitaria alternativa, en una federación, no respondemos por nosotros solos, somos un movimiento, estamos muy atentos a lo que haga ese movimiento, damos la discusión ahí adentro, vemos para dónde vamos, estamos muy atentos a lo que haga los trabajadores organizados en sus sindicatos, muy atentos a las cooperativas de vivienda, a los gremios estudiantiles. Nosotros vamos un poco de furgón de cola de esas cosas, no nos queremos despegar de ahí. Después, por el lado nuestro, bueno, queremos que cuando hayan condiciones sociales más activas, de protesta, de acción social, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso que estamos esforzándonos mucho por el tema técnico, por el tema de tener transmisores más potentes, por el tema de tener un club que pueda cobijar a más personas, porque sabemos que esta sociedad tiene idas y venidas. Ahora parece que estamos en un momento de bienestar y de cosa positiva, donde hay un consumo enorme. Sabemos que esto es cíclico y que en cualquier momento las radios comunitarias, las huertas orgánicas, los sindicatos, la respuesta desde la sociedad va a tener que ponerse de vuelta las pilas en un sistema capitalista que no es sustentable, que está basado en la explotación, que está basado en la miseria, y que, bueno, las proyecciones es esa, estar listos para cuando seamos más necesarios de lo que somos ahora. Prepararnos desde todo punto de vista para cumplir con ese fin, para lograr contener en lo que en su momento va a ser una gran demanda de gente que va a tener cosas para decir, de gente que va a querer usar medios de comunicación. Bueno, estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias.
Claro. Por último, Nicolás, la audiencia justamente que está en este momento conectada a Unirradio, a Corsaria, justamente, ¿a través de qué frecuencia, en qué zona los puede escuchar?
Nosotros estamos en Colón, en el 96.7, llegamos solamente a este barrio.
Solo Colón.
Y por internet hay un link ahí gratuito que es un desastre, así que lo voy a dar, pero ya les aviso que después se escuchan 20 y se cuelga, que es Radio Corsaria FM.listing listing con Y, punto listing 2 con número miradio.com. Más difícil que...
Hay que buscar alguna forma de ponerlo en un enlace, enlazarlo a algo conocido, no sé.
Sí, sí, cuando venga algún estudiante universitario a dar una mano, lo haremos.
Nos comprometemos a darle una mano con eso. Estamos en contacto para poder justamente, por teléfono lo podemos arreglar.
Somos analfabetos cibernéticos, totalmente.
Bien, Nicolás, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición para este extenso espacio que de verdad nos interesa destinar quincenalmente a difundir todas las radios comunitarias. Y bueno, seguiremos tratando estas temáticas porque creemos que es importante darle difusión. Nosotros desde aquí, de la radio de la universidad, siempre hemos estado presentes, bueno, desde el momento en que se luchó para que saliera la ley justamente de radiodifusoras comunitarias. Así que, digamos... Cuenten con nosotros para lo que precisen de difusión, apoyo técnico, en fin. En lo que podamos dar una mano, que está en nuestras posibilidades, estamos ahí para ayudarlos, ¿sí?
Bien, sabemos que es así. Muchísimas gracias por el espacio. Y che, a ver si logran tener un... Ustedes tienen que tener un transmisor para todo Montevideo, ¿no?
Es la idea. Estamos en eso.
Los estudiantes están en todos lados.
Los tiempos universitarios.
Los tiempos universitarios son terribles, ¿viste?
Bueno, pero ahí hay que... El transmisor no es tan difícil de conseguir, hay que chuparlo.
No, tenemos. El transmisor ya lo tenemos, quédate tranquilo.
Hay que chuparlo, hay que chuparlo.
Hay que tener el permiso nomás. El transmisor está todo...
Después vemos, después se ve, porque es legítimo. ¿Quién le puede discutir? Hay estudiantes en Colón de Ciencia de la Comunicación que quieren escuchar esa radio.
Totalmente.
¿Qué razón puede haber para que salgan, para que solamente los estudiantes de dónde están, en el buceo?
Y de buceo, pero a través de internet los pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
No, pero internet acá en Colón todavía no
llegó.
No pueden tener más derecho los estudiantes de comunicación del buceo que los de Sayago.
Estamos de acuerdo. Viste que formar parte de una institución tan grande a veces en algunas cosas te ayuda, en otras cosas te limita.
Y bueno, hay que patear el tarro a veces.
Exactamente. No te vayas, Nicolás, permanece en línea que así ahora hablamos fuera del aire, ¿sí?
Dale, saludos a todos los que están escuchando. Un abrazo.
Bien, perfecto.
Muchas gracias.
Pasaba entonces Nicolás Escarón, justamente miembro de Corsaria FM, contándonos acerca de esta emisora. Les proponemos hacer un brevísimo corte, ya estamos llegando al mediodía, faltan 2 minutos nomás para comenzar a cerrar esta edición de miércoles del periodístico de La Nueva Mañana.